Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como le comenté al principio, queremos también insistir en proporcionarle más información, más argumentos, más puntos de vista sobre el controvertido proyecto de la presa El Zapotillo. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente te pone en riesgo de inundar a 3 localidades salteñas, sino también cambiar de manera radical la distribución del agua al privatizarla, si es que se llegara a completar ese irracional megaproyecto hidráulico, sino que podría afectar a cientos de miles de pobladores y de agricultores alteños que pues evidentemente requieren del agua para llevar a cabo sus gestiones. De tal manera que por eso hemos invitado y le agradecemos que Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, que nos acompañe esta tarde aquí en cabina y hablar también de este otro aspecto, no solamente el riesgo de los pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, este riesgo de que podrían inundarse si se concreta este megaproyecto hidráulico, sino también las afectaciones al resto de los municipios salteños ante el riesgo de quedarse sin agua al ser trasvasada hacia la ciudad de León. Bienvenido de nuevo, Juan Guillermo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Rubén por el espacio.
Al contrario.
Gracias al auditorio por su atención.
Ponnos en contexto, por favor, esta otra cara tan relevante. Es decir, muchas veces insistimos o nos enfocamos en, porque además han resistido de manera ejemplar los pobladores de Acacico, Temacapulín y Palmarejo, pero también hay otra afectación importante si es que llegara a completarse este megaproyecto hidráulico que consiste en la presa del Zapotillo y el pretendido trasvase a través de un acueducto del agua del Río Verde hacia la ciudad de León. ¿Cuáles serían el resto de las afectaciones que tendrían los pobladores y agricultores de Los Altos, Juan Guillermo?
Bueno, pues el decreto es muy claro, el del 95, aunque lo modifican un poco en el 97, en el sentido de que toda el agua superficial, la del Río Verde, y cuando decimos el Río Verde no es solo el chorrito que pueda correr por el cauce, sino es la región, la cuenca del Río Verde, pues es para uso doméstico, público, urbano. Incluso la Conagua se compromete a que no otorgará más concesiones diferentes a esos usos. Entonces, pues hay una gran afectación al resto de las actividades, al uso pecuario, al uso agrícola, al mixto, al industrial, de servicios, que no están considerados, y siendo pues una región tan activa, considerando desde la parte de Zacatecas casi todo Aguascalientes y los Altos de Jalisco. Entonces, es una parte que no se ha querido dimensionar y que le cuesta un poco trabajo a la gente el alcance de una prohibición como tal, porque, en esas condiciones, y sobre todo con lo que ha publicado la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación, de que 12 de los 17 acuíferos están sobreexplotados y los 5 que disponen es una cantidad muy pequeña de agua, y sobre todo los que están en las regiones donde no hay mucha actividad. Entonces, sí hay un tema muy, muy delicado que eso debe abordarse, obviamente. Ya lo hemos platicado con la gente cercana al secretario, con el propio secretario Semarnat, ya lo habíamos platicado el año pasado con agua. Entonces, aquí los pobladores, los productores, pues están dispuestos a hacer valer ese derecho.
¿Nos puedes compartir, Juan Guillermo, cuál es la dimensión de la producción que sale de Los Altos para tratar de dimensionar lo que podría ponerse en riesgo?
En valores está muy cercano, incluso estamos actualizando, y probablemente rebasa los 60 mil millones de pesos anuales la producción.
La producción.
Entonces, utilizando lo que ellos han mencionado, que no se vería afectado grandemente la producción de alimentos, que ellos estiman que se afectara un 8 o 12%, pues estamos hablando de un valor muy superior al costo de la propia presa, como lo mencionan, que se perdería, sobre todo la semana pasada, como hubo algunas notas hablando acerca de 5 mil millones de pesos que se perderían supuestamente si no se continúa con el proyecto. Pues nada más imaginemos que un 12% de 60 mil, pues se estaría perdiendo claro. Ahí una cantidad muy superior anualmente al costo de la presa.
En términos de porcentaje, se habla de una importante proporción de producción avícola, pecuaria, ahí en Los Altos. ¿Qué es, digamos, cuáles son las actividades que las principales producciones?
Como promedio para el país, es casi uno de cada 4 alimentos, y hablamos ahí de huevo, leche de bovino, carne de cerdo, carne de ave y carne de bovino. Entonces, bueno, es una actividad tan tan importante que en el caso del PIB del Estado supera el 60% del PIB agropecuario, o la producción de los Altos.
La de los Altos solamente.
La de los Altos, así
en
es.
Este momento, el abasto de agua es depende de la cuenca del Río Verde, es esencial para estos productores.
Bueno, es que dentro de la cuenca están también los acuíferos,
sí.
Aunque no correspondan a los límites superficiales geográficos con los propios acuíferos, pero en gran medida se encuentran ahí, dentro de esa región, dentro de la cuenca, algunos de ellos. Entonces, si el agua superficial está vedada o está reservada solo para público urbano, pero los acuíferos están sobreexplotados, ¿qué va a pasar con la producción? Entonces, en un escenario así, no sería solo un 8-12% de afectación, sería muchísimo mayor, y esto a nivel nacional pues dispararía los precios, nos colocaría en alguna emergencia, sobre todo en lo que tiene contemplado la actual administración federal, el propio presidente, que la suficiencia alimentaria es una de sus 25 prioridades.
Y el mercado interno también, ¿no? O sea,
claro.
Las consecuencias que tendría, supongo que si las empresas se ponen en crisis, pues evidentemente habría desempleo y otras afectaciones en las localidades. Pero para tratar de hacer imaginar a los radioescuchas, en términos incluso geográficos, de lo que compone el megaproyecto El Zapotillo, es supuestamente trasvasar el agua del Río Verde en Zapotillo, que está en la presa del Zapotillo, que está en el municipio de Cañadas de Obregón, límites con Yahualica, represar esa agua, llevarla mediante un acueducto a León, y luego León, después de usarla, vertirla en el río Turbio para que regresara hacia el lago de Chapala. Este es ciclo, pues este ciclo más bien no es integral, sino como perverso del agua, ¿no? ¿Qué afectaciones habría si se cumpliera ese megaproyecto para los productores salteños, Juan Guillermo Márquez?
Bueno, en la cuestión ambiental, primeramente, pues no hay una manifestación, no hay una ponderación, salvo para la construcción de la cortina, un poco del llenado de la presa, pero se tendría que valorar también el funcionamiento de la presa, el llenado que produciría ahí muchos gases de efecto invernadero, que se pudrieran todos los vegetales inundados. La propia construcción del acueducto sería otra afectación ambiental, la operación del acueducto y la planta de potabilización, porque los lodos quedarían activados químicamente y dentro del territorio de los Altos. Entonces, esto obviamente que tiene diferentes grados de impacto hacia los productores, ¿verdad? El construir un muro de agua que los divida, la movilidad para las unidades de producción sería un tema muy importante, pero sobre todo la prohibición, que no se le ha dado la suficiente dimensión, es aberrante, y bueno, las veces que hemos platicado con el presidente de la República, él estaría dispuesto, al menos eso nos comentó, a que el decreto se ajustara a la realidad actual.
Porque está previsto, parece ser con proyecciones de agua que no se pueden cumplir, que son inexistentes, ¿no?
Así es, ya mucha gente le ha llamado que son con base a cuentas alegres. ¿Y cómo encontramos datos en ese sentido? Por ejemplo, recordaremos que hace un par de años por lo menos estuvo la UNOPS haciendo algún intento ahí de mediciones o medición en un periodo de lluvias y en un estiaje, y que ellos encontraban, está consignado en su resumen que entregaron, que tendrían diferencias en sus mediciones con respecto a las de Conagua. Las de Conagua más de un 100% sobrevaloradas o infladas, ¿verdad? Y eso, comparándolo con lo que se ha pedido por transparencia, porque van por dos vías. La proyección que se hizo, con unas mediciones muy imprecisas, si es que se hicieron las mediciones, porque en muchos casos había unos vacíos de 10 años o más, que los llenaron con datos inventados. ¿Cómo eso contrasta con lo que se ha pedido, el comportamiento de tres presas que están situadas en la misma cuenca? La Elías Calles en Aguascalientes, la del 40 en Lagos de Moreno y la Elías González Chávez en Tepatitlán. Entonces, esto comparado, el comportamiento, el promedio de llenado de la fecha de construcción a la fecha y comparado con la capacidad por las que se construyeron las presas, En el mejor de los casos es a un tercio.
¿Un tercio?
A un tercio incluso. La Elías Calles está al 23% de la capacidad que se esperaba, y eso se construyó en 1932. Entonces, obviamente esos datos son más precisos, esos han caminado por una vía distinta, o sea, en donde no las han, no las manipularon de alguna manera, y bueno, esa información la obtuvimos por transparencia, y la propia Conagua, los técnicos en noviembre del año pasado, en una reunión que tuvimos en Los Altos, acabaron por reconocer pues que es real esa situación, puesto que son sus propios números, sus cifras, nada más puestas en un contexto en el que ellos no han querido ponerlos.
Claro, así es.
¿Verdad? Preferible ser optimistas y hacer creer a la gente que ya no es el Río Verde, es un mar verde ahí, cuando las condiciones actuales, sobre todo, son muy precarias.
No están esos flujos de agua que están previstos en este megaproyecto. Juan Guillermo Márquez, si nos permite, vamos a ir a un breve corte para identificación de estación y volvemos con esta charla con el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco. Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones acá en Parque Industrial Belénes. Y seguimos en esta charla con Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco. Nos está exponiendo esta otra cara, a veces pasa más desapercibida, de las graves afectaciones que tendría para el sector agropecuario, avícola y pecuario de Los Altos de Jalisco, todos estos miles de productores. Pero también tenemos otro aspecto, Juan Guillermo Márquez, es que de concretarse ese megaproyecto hidráulico tan irracional desde el punto de vista, digamos, del bien común, del sentido común, también se estaría privatizando el agua para los 13 o 14 municipios, ¿no?, que están contemplados en esta cuenca, en este trasvase.
Así es, porque, bueno, en las condiciones actuales, cualquiera de ellos puede disponer del agua necesaria, claro, haciendo la infraestructura, sin comprarla a nadie. Entonces, por eso en el desplegado que se publicaba del observatorio, se puede considerar como un proyecto aberrante el suministrar agua de esta forma a los municipios salteños, porque todos tienen soluciones locales cercanas a su cabecera y en el mayor de los casos por gravedad. Entonces, claro. Nada más que alguien nos diga que por gravedad es más caro que por bombeo. O sea, dejarla correr hasta el Zapotillo, pagar el bombeo para regresarla y comprarla además. O sea, es una cuestión aberrante que no tiene otro sentido, como dices, si no es bajo el esquema de la privatización y el control.
Exactamente. Entonces, si es tan irracional para la mayor parte de la población alteña, para los evidentemente estas comunidades que corren riesgo de inundarse, se vende como un proyecto supuestamente para abastecer de agua a habitantes de Guadalajara y de León. Pero me parece que hay otros intereses. ¿Dónde notarías tú que está el cambio de postura? Por ejemplo, en el caso muy concreto de Enrique Alfaro, que en campaña, digamos, ofreció otras cosas y ahora, tras el acuerdo al que llegó con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, el 29 de junio, pues pareciera que traiciona o incumple compromisos anteriores.
Pues sí, fue un viraje sorpresivo. Bueno, sorpresivo y no, porque sabíamos que se corría el riesgo. Pero bueno, como lo manifestó él en una reunión ahí en corto, que estaba teniendo mucha presión por el sector inmobiliario de Guadalajara, por la construcción de la presa del Purgatorio, y que el Estado no tenía el recurso ni la manera de endeudarse, porque al parecer el proyecto se lo tienen calculado en alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, que la única manera para tener los recursos federales en las condiciones que los tenía León, pues era aceptando el trasvase. Y bueno, pues en este caso sacrificando Los Altos, pero todo en aras para que el sector inmobiliario en el área metropolitana de Guadalajara pueda seguir teniendo disponibilidad para construir más y más unidades habitacionales.
¿Eso lo reconoció Enrique Alfaro en una reunión con el integrante del observatorio?
Sí, así
que,
es.
Que tenía esta presión del sector inmobiliario para llegar a este acuerdo que sacrifica incluso los intereses de Los Altos, pero todo para satisfacer los intereses del sector inmobiliario tapatío.
Sí, que resulta pues increíble porque pues para Jalisco es como cortarse las piernas y los brazos.
Claro.
Porque el PIB agropecuario de Los Altos es por encima del 60% del PIB de Jalisco. Entonces, sobre todo el pecuario, es una cuestión pues inconcebible para que en esas condiciones se pretenda sacrificar en gran medida, aunque luego hacen un manejo un tanto perverso en el sentido de que apoyados en ese principio de Pareto, dicen que el 20% de productores producen el 80% de la producción y que bueno, si eso se mantiene, pues no tendría una mayor afectación. Pero sin embargo, el 80% de productores que produce el 20%, ellos estiman que desaparezca entre un 40 y 60% y que eso reflejaría una pérdida de un 8 o 12% en la producción de alimentos y que eso se puede comprar en otro país y no hay ningún problema.
Esas son sus estimaciones.
Sobre todo Mayorga, Francisco Mayorga es lo que ha estado planteando.
Pues son estimaciones muy perversas porque es como resignarse solamente por sacar cifras y cuentas y estadísticas a que miles de familias puedan quedarse sin sustento, sí, ¿no?
Porque ese 80 que produce el 20, como dicen, genera alrededor del 90% del empleo. Y perder un 40 o 60% de esos empleos es un problema muy severo.
¿De cuánta población estaríamos hablando?
Estaríamos hablando de, por lo menos de forma directa, cercano al 250,000 de personas que viven de la actividad agropecuaria en la región.
Entonces reconocen que cerca del 40 o 50% de ese 250,000 podría quedarse sin esta producción avícola.
Sí, pero también si vemos con los valores actuales, esto estaría significando alrededor de 7,000 millones de pesos de pérdida, sí, para la región, claro, de manera anual.
Entonces, digamos, sentimos y vemos que es absurdo que se traten de inundar pueblos, que se afecte a la población agropecuaria, pero esto que parece tan irracional, insisto, para el bien común, para la mayor parte de la población, adquiere sentido para ellos para beneficiar a ciertos sectores. En el caso de Guadalajara, el sector inmobiliario y algunos otros sectores. En el caso de León, ¿qué intereses están detrás?
Bueno, también obviamente uno de los que hacen punta es el sector inmobiliario y otro es el sector automotriz, uh-huh, que también hemos encontrado nexos ya de algunos inversores del sector inmobiliario del estado que ya están haciendo inversión inmobiliaria también en León y bueno, por eso da esa complicidad, digamos, y no hay diferenciación en cuanto a que son partidos distintos, pues estén tan unidos con un interés tan marcado, pues, económico, como es esto. Pero aquí lo delicado es que no ha habido voces en Jalisco que, vamos, reclamen un trato más equitativo. Guanajuato es el estado del centro del país, sobre todo la cuenca del Lerma, que tiene más agua. Incluso tiene concesionada más agua que Jalisco, a pesar de ser considerablemente más pequeño como, claro, estado y como población, y con un producto agropecuario mucho más bajo que el del estado, ya no digamos de los altos, pero no obstante eso sigue teniendo un volumen muy muy superior al de Jalisco.
¿Crees ciertas esperanzas para el Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, en el que participas, y para los agropecuarios de los altos? ¿Hay cierta esperanza por la postura que expresó la semana pasada el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo?
Sí, de hecho estamos esperando quizá el día de hoy o mañana que se concrete a la fecha para una reunión técnica con él y su gente cercana. Obviamente estarían la gente con agua y la del IMTA. Ojalá estuviera en Guanajuato también, para una vez por todas que se pueda encarar. Pero bueno, por otro lado, quien ha llevado las mesas en gobernación, que es Lázaro Cárdenas Batel, uh-huh, también ya está apurando una reunión. Y el sábado me decían que ya hay una presión para que esto se acelere, porque obviamente el estilo, pues, sobre todo en Jalisco, es resolverlo rápido para sorprender, para alguna serie de cosas ahí. Entonces, hay notas incluso periodísticas que ya hablan de tener una reunión los gobernadores Guanajuato, Jalisco, con el presidente en un par de semanas. También recibimos el sábado la información de parte de la oficina de presidencia que una vez agotados esas reuniones pendientes con el secretario Semarnat, con Lázaro Cárdenas, se tendría una reunión con el propio presidente. Entonces, obviamente, esperaremos que la información que se esté transmitiendo de parte de ellos vaya en el sentido de una realidad preocupante y que, bueno, unas de las primeras acciones que se deberían tomar es una auditoría técnica y financiera del proyecto, porque eso es una aberración, o sea, por donde quiera que se le vea.
¿La postura para el observatorio debe ser que se cancele el megaproyecto del Zapotillo?
Pues principalmente lo que hemos señalado es la cancelación del trasvase por las condiciones que no hay, es una cuenca deficitaria y además que León no lo necesita, tiene muchas opciones dentro de su territorio. Y la otra, bueno, que se había planteado es aprovechar lo que ya está construido, operándolo a 60 metros para no inundar las poblaciones y que fuera un agua para el área metropolitana de Guadalajara. pero bueno, si siguen avanzando las pretensiones de las poblaciones amenazadas por la inundación de que el proyecto se desmantele, en una de esas lo logran y se quedaría entonces sí, Guadalajara, como dicen en el rancho, sin miel y sin jícara. Ese es un riesgo latente que se corre, porque los elementos que están ahí a la vista y que han querido opacar o que no han querido que se conozcan, son tan contundentes que tan solo uno de ellos, la insuficiencia de la capacidad o la incapacidad de la cuenca para cancelar el trasvase, debería ser suficiente. Ya no digamos las afectaciones con las poblaciones, la afectación social, la producción de alimentos. No perdamos de vista que hace cerca de 6 años hubo un pequeño brote de gripe aviar en la región de Los Altos. Y ese brote impactó el precio mundial del huevo. Entonces, nada más imaginemos lo que pudiera suceder con una crisis así.
Juan Guillermo, muchas gracias, Juan Guillermo Márquez, por estar esta tarde con nosotros. Se nos agotó el tiempo del programa esta tarde, pero no los temas, así que próximamente ojalá nos vuelvas a acompañar para seguir hablando de este asunto.
Claro que sí, con gusto, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Ciudadano de la Gestión del Agua en Jalisco. Quédese con los amigos de Punto 5 y nosotros lo invitamos mañana a otra cosa pública.